Ahora nuestro pastor Chiblasco se dirige a la congregación y dice: abran sus Biblias en el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde vamos a ver la fe. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puestas la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Por la fe celebración la Pascua y la esparción de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Padre Santo, esta mañana nos ponemos en tu presencia, te pedimos que toques nuestros corazones, que nos ilumines con el Espíritu Santo y que lo que aprendamos aquí lo podemos poner en acción. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes tuvieran la oportunidad de tener un sueño que ustedes han deseado, ¿qué sería ese empleo que ustedes desean? Que ustedes... Quizás ustedes supieron que la semana pasada un australiano se le ofreció el mejor trabajo del mundo. Le pagaba a alguien $100,000 en la orla, isla tropical en Australia. Todo lo que tenía que hacer era ir a visitarlo a él una vez por semana. Imaginen la cantidad de aplicaciones que recibió. En la internet hemos encontrado diferentes cosas de esos... empleos que todos deseamos. Muchos desean ser técnicos de radio o televisión, o algo quizás más alto como el rey de Inglaterra. Ese sería un empleo muy estimado. Oímos que un hombre por un tiempo tuvo esa responsabilidad, ser el rey de Inglaterra, y se renunció. Eduardo VIII sorprendió al mundo, porque este fue el tiempo cuando este país el país británico era un país superpoder. Después de 326 años de que habían habido reyes y reyas en Inglaterra, este Eduardo VIII sorprendió al mundo porque dijo que era mucho trabajo y renunció como rey, porque él necesitaba gastar tiempo para la mujer que él amaba. Por eso dejó el trono. La mujer con que se casó era americana y él no creía que era digna de pertenecer como reina de Inglaterra. El ir a las Islas Bahamas sería un buen empleo, pero esto nos trae al texto que vamos a ver esta mañana. En el verso 24 entendemos que Moisés vino a ser hijo de la hermana de Faraón. Ese era el título. El príncipe de donde quiera que sea, príncipe Etiopía, donde quiera que sea. Les quiero decir que quizás el lugar más prestigioso y más privilegiado de la historia es lo que Moisés despreció. Entendamos que a Moisés nadie lo expulsó del palacio. Él simplemente decidió salirse del palacio. Por eso dice aquí que por fe, cuando llegó a la edad, rehusó ser llamado hija de la hermana de Faraón, hijo de la hermana de Faraón. Imagínense, en el capítulo de historia que encontramos en la televisión, nos habla de Egipto. Todas las riquezas de Egipto se nos explica en este canal de historia, en la televisión. Era un imperio con un gobierno poderoso. Por ejemplo, si hemos visto en Denver que han tratado de potrealizar o de enseñarnos lo que era el faraón de Egipto. Ese hombre lo enterraron con una máscara poderosa y en su palacio tenía habitaciones y habitaciones y habitaciones muy lujosas. Este es simplemente una pequeña muestra de la gloria de Egipto, donde estaba Moisés. Oímos del misticismo de Egipto, lo espléndido que era el río Nilo. El Salmo dice que Moisés estaba entendiendo todos los costumbres de los egipcios y llegó a ser hombre poderoso. Había estudiado, se había preparado para ser el ejecutivo de aquel país, pero renunció. Mucha gente se quedaron sorprendidas, no podían entender por qué es que Moisés renunció a continuar en el palacio, renunció y dijo que se iba a ir a vivir en el desierto y vino a vivir con los esclavos judíos. Y dice que pasó décadas preparándose para esta posición tan especial. Cuando llegó a la cumbre de Egipto, decidió renunciar. Sabemos que él hizo esto voluntariamente. Moisés era un hombre que entendía algo que tenemos que nosotros estudiar de este pasaje. En el verso 27 entendemos que él dejó a Egipto no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viéndola al invisible. Imagínense lo que significa. Cuando una cosa es visible, la vemos, pero lo que es invisible. Esa es la experiencia que Moisés tuvo y obtuvo éxito. Cuando te imaginas en lo invisible y oras, sacrificas, pasas horas de sacrificio, pero decides salirte de la economía mundial para invertir en la economía de Dios. Es lo que Moisés hizo. Siguió lo invisible. La Biblia dice que el hombre natural no recibe el Espíritu de Dios. Para él las cosas de Dios son tonterías, porque las cosas de Dios se deben de discernir espiritualmente. Recuerden ustedes, antes que conocían al Señor Jesucristo, antes que fueran cristianos, intentaban leer las Escrituras, trataban de extenderlas, pero no las entendíamos. Eso lo podemos testificar todos. Por eso es que se confundían. No hacía sentido nada en las Escrituras, pero cuando de repente hiciste un compromiso de seguir al Señor Jesucristo, de repente la Escritura, ahora la veías y entiendes lo que la Escritura dice, es lo que le sucedió a Moisés. Él veía al invisible y por eso él cambió todo, abandonó todo. Él veía al invisible. Son los efectos que causan en el verso 24 hasta 27. Porque el verso 24 dice, y verso 25 y el verso 26. Esa es la secuencia que podemos ver que siguió Moisés. Moisés no podía regresarse a Egipto porque ya había renunciado. Ya no recibirían en Egipto porque él ya era diferente. Su decisión no fue basada en la posición que él quería, sino en lo que era invisible. La Biblia dice que el de corazón puro podrá ver a Dios. Si tú tienes un corazón puro, podrás ver a Dios. Y anticipas, por adelantado, ves que el Espíritu Santo te mueve, te debe de mover, si es que tú sigues este principio de Hebreos 11, 24, 25, 26. Moisés posiblemente soñaba con algún plan. Él decía, ¿qué es lo que pienso hacer? Voy a abandonar el palacio, me iré al desierto. Luego regresó con millones de esclavos. Esto lo estaba preparando para la vida verdadera que Dios lo iba a llevar. Eso es como es la vida de Dios con nosotros. La vida a veces la sentimos difícil y desilusionada. Quizás ustedes han tenido sueños que de repente esos sueños se desintegraron. Quizás este año pasado tenías unas esperanzas, pero llegaste a la víspera de la Navidad y te diste cuenta que tus sueños se habían desintegrado y te sientes tú, eso fue difícil, a lo mejor fue lo mejor que te pudo suceder, porque aquí puede haber un principio de una visión. La visión es de la resurrección de Cristo y tu resurrección. Pensemos en Abraham e Isaac y José, esos son retratos, veamos a Jesús, la visión que Jesús tenía. Pablo decía que él lo veía como su Mesías. Eso era hermoso. Es Pablo esperaba igual que nosotros la resurrección. Dios nos ha permitido que nuestros sueños se desintegren, cambien por alguna razón. Los niños son inocentes. Tengo un niñito que dice, y él cree que es un pirata, y se disfraza como pirata. En verdad que para él la vida es una fantasía. Todos pasamos por esa niñez, por esa adolescencia inocente. A mí nunca se me olvida cuando la primera vez que entendí a través de un anuncio en la televisión que estaban tratando de decirnos que debíamos de comprar lo que ellos estaban ofreciendo. En verdad, eso me hizo sentirme enojado. Eso es como es la vida. Cuando tú entiendes algo que te quieren dar que tú no quieres, dices, esto es difícil. Y hasta te puedes sentir bien incómodo. Aún más, muchos en sus vidas pueden ver que nuestros sueños se evaporan y ves que otras personas continúan viviendo una vida mundana y continúan con éxito prosperando. Pero nosotros, entre más vemos que se están desintegrando. Recordamos que los hombres tenían la ilusión de continuar en una encuesta al espacio. Y esa revolución comenzó en los años 1950. Ellos tenían la habilidad de poder estudiar el espacio. Y luego después creían que descubriendo todo esto íbamos a ser felices. El resto del mundo sería feliz. Pero ¿qué fue por los años 60? Paz, paz. Por los años 60 la gente buscaba paz. Decían que todos los hombres debíamos vivir en paz porque estábamos todos en un acuerdo. En los años 60 todos los que vivimos esos días nos dimos cuenta que era una etapa de horror. ¿Por qué era una etapa de horror? Porque muchos buscaban una meta y llegaron a entender que lo único que necesitaban era sobrevivir. Sabemos que nuestro país llegó a una situación económica muy difícil. ¿Qué tanta esperanza había en Utopía en los años de Moisés? La humanidad estaba envuelta en sus propias deleites. Quizás esta, en América somos la primera generación que tienen menos esperanzas que las generaciones pasadas. Nosotros creemos que estamos viviendo más y viviremos mejor que las generaciones pasadas y seremos más prósperos. Esto va a reducir nuestra esperanza, nuestra expectativa de vida. Paz y prosperidad es lo que esperamos pasar en nuestras vidas. Entonces vemos que Moisés se salió de una riqueza muy imaginada, que él sabía que era una riqueza hermosa, porque él pudo ver al invisible. Verso 25 dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, porque él sabía que el pueblo de Dios tenía un valor mejor que los egipcios. Los egipcios no tenían los valores espirituales que tenían los judíos. Los egipcios tenían un valor económico, trabajaban por la economía. Pero Moisés pudo ver y esperaba ver a Jesucristo. Por eso es que el verso 27 nos dice que él se separó, porque en efecto nuestra fe siempre nos lleva a una acción y nos reta a hacer decisiones, principalmente como cristianos. No quiero que ustedes crean que les quiero traer condenación a su conciencia. La fe, la Escritura dice que una fe sin obras es muerta. Entonces, necesitamos entender qué es lo que va a ser, lo que va a resultar en nuestras fe. El verso 26 y 27 nos hablan de fe y tenemos que ser hacedores de la palabra. Jesús nos dijo que el que venga a mí, vengan a mí, porque el que venga a mí, su yugo será fácil. Jesús dijo, el que necesite, quiera seguirme a mí, necesita levantar su cruz y seguirme. Esa es una carga fácil. con todo y que es una carga liviana, no deja de ser carga. La Biblia nos dice que los verdaderos seguidores de Jesucristo se deben de distinguir como seguidores de Dios. Si podemos nosotros a entender y apreciar al invisible, ese debe de ser nuestro sueño. Seguir al invisible, debes que entender que Dios te reconocía desde antes que existieras. Dios conocía tu personalidad, tus experiencias. Dios te trajo con un propósito específico para que fueses a vivir con Él para siempre. Vamos a ver rápidamente lo que Dios tiene para ti. Dios quiere que seas salvo, que tengas toda la confianza, toda la seguridad que tendrás vida en Dios. Una vez que llegas a quedar convencido de estas dos cosas, continúas fácil siguiendo a Jesucristo. Pero no puedes hacer caso de los obstáculos de esta vida y tratar de sobrepasar esos obstáculos con tus propias fuerzas. Egipto era un símbolo de la vida carnal, y vean lo que le sucedió a Egipto. Egipto no pudo continuar en su poder porque no quisieron seguir a Dios. Si tú decides seguir a Dios con tus propias fuerzas y habilidades, te vas a cansar. Tienes que recibir el Espíritu Santo. Jesús dijo, renueven sus vidas con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es que fuiste salvo? ¿Pidiéndole a Dios en fe que viniera a tu corazón? Es como vino el Espíritu Santo a tu vida. Tú, en fe, le pediste a Dios y creyendo las promesas de Dios en su Escritura. Jesús dijo, ¿quién de ustedes como padres de familia, su hijo les pide pan y le dan una piedra? ¿Le pide un huevo y le van a dar un escorpión? Así que entendamos el amor de Dios. Y el amor de Dios te lleva a la victoria. Salvo, seguro en las promesas. Esto te va a llenar y te va a llevar a una sensación que vas a poder expresar prácticamente el amor de Dios. Y si no es así, te vas a estancar, te vas a cansar. Como el mar muerto te vas a estancar y te vas a pudrir. Imagínense que Dios espera que tú te sacrifices para que seas salvo y experiences la salvación bajo la guianza del Espíritu Santo. Nosotros le llamamos pruebas, Dios le llama oportunidades. Nuestros sueños mueren, pero Dios te levanta, te recoge y te salva. Yo creo que nuestra tarea espiritual la debemos de realizar todos. Debemos, como quiera, participar en nuestras actividades diarias. Jesús dijo, muy bien, ningún hombre puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y aborrecer a otro. Vas a encontrar un choque de voluntades. La idea de Dios es que vayas a Dios. La idea de otro señor, de algún hombre mundano, es que tú sigas. Tu talento y tus tesoros deben estar escondidos en Dios. No nomás venir a la iglesia por unos cuantos minutos, sino que todos los días de la semana debes de balancear tu vida con Dios y estar seguro con Dios todos los días. Una persona salvo, lleno del Espíritu Santo y sacrificar su vida, eso es lo que es vida cristiana. Hay veces que se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida el punto básico de lo que Dios quiere que hagamos. No venir y sentarnos en una silla ahí y escuchar al predicador, sino, me recuerdo de una historia que me platicó un amigo, que él hablaba en la radio, dice que estaba en Tennessee hablando de Dios, y dice que este hombre estaba manejando por una carretera entre los campos agricultores, vio un rótulo que decía, aquí hay un perro que habla, y le preguntó a la persona que estaba viviendo ahí, ¿usted habla con los perritos? Dijo, sí, a veces. Entonces, él dijo, en Washington alguien me envió a hablar acerca de los inteligentes del país. Entonces, se sentó y vino a dar a Tennessee a un agricultor y el dueño le dijo, ¿por qué es que te quieres hacer de este hermoso perrito? Y dijo, ese perrito es mentiroso, nunca trabajó en Washington con la inteligencia, con los inteligentes. Puede ser un regalo para nosotros si no lo reconocemos. Porque hay veces que un regalo viene en paquete. Vivimos en una tiempos modernos donde la gente, para poder regalar, tiene que poner el regalo en un paquete, empaquetarlo. Y hay veces que recibimos ese paquete y no lo abrimos, entonces no recibimos el regalo. Entonces, yo he observado en las últimas 3 décadas la situación contraria en que se encuentran a veces los cristianos. Veo cómo algunas personas se quedan atorados en la iglesia porque nuestra doctrina de las escrituras no va a tener ningún resultado ni nos va a llevar a ninguna parte, pero también Dios quiere que tengamos el poder del Espíritu Santo. Eso es que si tú lo recibiste y algunas personas abusan y a veces hasta hablan en lenguas en público en la televisión, y muchos cristianos conservativos se confunden porque aceptan ese carisma, los poderes espirituales, abrir en lenguas. Esperan que Dios haga cosas milagrosas continuamente. Tenemos que buscar ese territorio y esperar que Dios venga a nosotros a través del Espíritu Santo. También vemos los movimientos que dicen que sanan en multitudes. Recuerden en Tulsa cómo se oye, pero con todo y esto, hay promesas fantásticas en las Escrituras y nos tenemos que aferrar a esas promesas. Hay veces que no podemos ni predicar de esas verdades porque hay tantas personas que las echan a perder. Si lees la iglesia, las escrituras no te van a confundir. La escritura no te va a decir que tú vas a obligar a Dios que haga milagros. Esas son pervertir las escrituras, pero nosotros nos aferramos a las escrituras y a las promesas de Dios y esperamos que Dios, y muchos le reclaman a Dios. A Dios nadie lo puede obligar. No debemos de tener temor de pedirle a Dios milagros, sí, pero tenemos la guianza del Espíritu Santo y las palabras de Dios fundadas en la roca y en las bases de la teología. Nadie nos puede detener. Lo necesitamos todo, porque hay tanta adversidad en el mundo que necesitamos la doctrina, el poder y la palabra para continuar. Y si lo entendemos, vamos a tener resultados hermosos. Si hacemos las cosas que Dios nos pide, te llena con el Espíritu Santo y tú lo puedes expresar, reclamas sus promesas y los usas con generosidad. Esta es otra cosa. Dios prometió en Malaquías abrir las ventanas de los cielos a los que sean caritativos. Muchas personas han predicado en estas escrituras a tal punto que las echan a perder, al punto que los incrédulos oyen estas cosas, dicen entonces este Dios que este predica no es Dios, porque no lo predican con cuidado. Les puedo garantizar que si tú te aferras a la Biblia, Dios te va a bendecir a punto que no serás el mismo. El Espíritu Santo te va a cambiar. Vas a encontrar oportunidades que quizás ni te imaginabas. Quizás es tiempo para que nos olvidemos del sueño americano. Y yo creo que es tiempo para despertar acerca del sueño americano. El año 1931 hablaban mucho del sueño americano y todos decían que el sueño americano se iba a lograr a cambio de un trabajo duro. ¿Por qué? Es que ese principio no solamente lo aplicamos a nuestro negocio, a nuestra cultura, a nuestro país, y no lo aplicamos al reino de Dios. ¿Qué tal si pensásemos qué es lo que debemos lograr con ese plan que le llaman el sueño americano y se lo aplican a los negocios. Vamos a imaginarnos que ese es el primer día que viniste al Señor y tus intenciones van a ser buenas. Todo tu pasado y todo el futuro y las promesas, hoy es el día que debes de aferrarte en las promesas de Dios para tener éxito en el año 2011. Por eso es que a través de la historia de la iglesia, analizar la situación, imaginemos 6.6 billones de habitantes en la tierra. De esos 6.6 billones, solamente un 40% han oído de Dios. El 40% no han oído el Evangelio, no han oído de las Escrituras. Un 40% de esos 6.7 billones. Entonces, nosotros vamos a continuar como iglesia, ignorar el de que un día vamos a estar en el trono de Cristo y Cristo nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el mensaje que oíste? ¿Qué hiciste con el Evangelio? Jesús nos dio la orden de ir y predicar el Evangelio. En América hay como 600,000 iglesias que están en desacuerdo y están discutiendo unos con otros. Debíamos de buscar la estrategia para que todas las personas que vivamos en este planeta tengamos la habilidad de conocer a Dios a través de las Escrituras. Toda persona que tú ves es una puerta abierta, es una oportunidad para ti, para que lo alcances para el Evangelio, o lo alcances con el Evangelio. Pensemos que si vamos a discutir, vamos a perder fuerza y el diablo nos va a sacudir. Podría ser una situación que tenemos que analizar. Tenemos que hacer planes. Por ejemplo, después de la Guerra Segunda, continuó este país y nosotros somos resultado de después de la Guerra Segunda. Por eso es que muchas cosas han cambiado. Nuestra generación nació desde 1978 hasta 79. Millones de americanos, esa generación se le llama la generación del milenio, cualquiera que sea la razón, pero esta generación es mucho más amplia, grande, que la generación de los niños que salieron después de la Guerra Segunda. Los que nacieron después de la Guerra Segunda vinieron a ser maestros de esta generación moderna. Debemos de prepararlos para que sean dirigentes y mandarlos al campo misionero en lugar de que se gasten sus días en los campos deportivos. Yo sé que todos debemos ir a los campos deportivos, pero es nuestra responsabilidad empujar nuestra cristiandad en todos. Lo que yo veo en la iglesia de hoy, hay muchas personas que se consideran expertos en sus iglesias, pero con todo eso sabemos que muchas iglesias se cierran en América cada año porque no predican doctrina bíblica. Quizás muchos de ellos ni siquiera saben qué es la doctrina bíblica. Yo sé que Jesucristo edificó su iglesia en la roca y dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Yo sé que la iglesia de Dios tiene que progresar continuamente, continuará al futuro. Yo sé que muchos hombres salen de ahí y conocen la doctrina y se apasionan de la doctrina apasionadamente. Pero ¿qué pasa? Al paso del tiempo, la tecnología los empuja a que se salgan. Eso no es bíblico. Pablo dijo, tendremos que predicar el Evangelio no importa cómo lo hagamos. Pablo dice que todas las cosas Dios las creó para su gloria. Siempre tenemos que continuar extendiendo la iglesia, no estancándonos. Jesús dijo, ustedes son como pescadores, como los pescadores de pescados. Cuando ustedes ven a una persona, considérenlo un pez y tráiganlo a su red. Tráiganselo a la iglesia. Vayan, háblenles del Evangelio para ver qué tal pescador eres. También, cuando tú traes un pez a la iglesia, no te preocupes si está limpio o no está. Jesús lo va a limpiar. Nosotros tenemos una visión amplia de que Dios es el que puede limpiar a todos los peces que vengan. Quiero que ustedes piensen como pensabas cuando viniste a Jesucristo. Tú pedías las promesas de Dios. Tú te aferrabas a las promesas de Dios. Así. También sabemos que el 70% de la juventud van a las escuelas preparatorias, a los colegios, y no regresan a la iglesia. Ahí hay una oportunidad hermosa. Tenemos que tener estrategias y tácticas para alcanzarlos. Les voy a preguntar, ¿qué les llevas? Muchos de ellos crecieron en hogares como ustedes. Esto te da la posibilidad de poder alcanzarlos para que tú los busques como y regresen como regresó el hijo pródigo a su padre. La palabra de Dios no regresará vacía. Sabemos muy bien, y ellos saben que no tienen que emplear su vida en fiestas y echándose a perder sexualmente, sino vengan, lean el Salmo 111, porque ellos saben perfectamente bien, porque la palabra de Dios está plantada en ellos. Vamos a continuar con esa visión de alcanzar a los perdidos y traerlos a la iglesia. Entonces, tenemos que tener una visión amplia y grande. La primera cosa que tenemos que hacer para la gran comisión es id. Tenemos que movernos para que crezca la iglesia de Cristo. Tenemos que estar dispuestos a ir para poder decirle a los que están allá afuera, ya debes de estar cansado del mundo, vente a la iglesia. En la historia de la iglesia, de los últimos 2000 años de la historia de la iglesia de Jesucristo, tenemos que vivir de esta manera. Hay diferentes razones por qué la iglesia en América se puede debilitar, porque hemos visto cómo la economía está en peligro. Sabemos que todo va a tener un fin. Sabemos que los poderes mundiales están sufriendo en Europa y en Babilonia. David Jeremías esta semana predicaba, decía que la embajada más grande que tenía Estados Unidos era en Bagdad, no en Moscú. 140 acres del mismo tamaño del Vaticano. Que, ¿por qué en Bagdad? Porque ellos saben que nosotros sabemos que en Babilonia se va a levantar. Dios lo profetizó y la gente en Washington entiende eso y están preparando para el día que va a venir. Bagdad y Babilonia se va a volver a reedificar. La iglesia es gozosa y contenta y tenemos que estar optimistas porque estos hombres conocen y saben que va a haber una forma que debemos de tener una vista global y usar los recursos para en el mundo deportivo tienen sus modos de distinguirse unos con otros. Entonces ellos tienen escritos todos los en los archivos todos los récords y récords de todos los deportistas. Yo te preguntaría esta mañana, ¿qué es tu récord como cristiano? ¿Acaso has ido? ¿Quizás viajado de vacaciones? ¿Quizás el próximo verano? ¿Quizás logres uno de los días como 4 de julio, el día de trabajo, para poder salir de misionero, para que así el mundo cambie? Quizás debes de buscar formas, prácticos para contribuir este año próximo entre tú y el Señor. Tenemos que entender que Dios nos va a juzgar. Dios va a juzgar las contribuciones. Le dijo a Pedro, Pedro, ¿a ti qué? Tú sígueme. Interesantemente, si comparas a Moisés y a José, José fue de la prisión a llegar el más grande de la sociedad. Jesús fue de ser esclavo. Moisés fue de ser esclavo Después de estar en el pináculo, vino a ser esclavo. Así yo te pregunto, ¿estás haciendo tú lo que Dios te mandó a hacer? Muchos de ustedes entienden que el mundo es fascinante. Una cosa que hemos entendido y lo hemos dicho que, y lo hemos experimentado, hay una intensidad, una pasión muy intensa en la preparación diaria. ¿A qué le vamos a dar crédito? Miles de personas. Una persona quizás tiene buen empleo, se siente intensamente y hace lo que hace y lo hace bien. Si él puede hacer lo que hace y lo hace bien para su obra, ¿qué tanto puede él hacer en hacer cosas para Dios? Él debe de distinguir sus dones y ser celoso de sus dones y necesita usarlos para Jesús. Y debemos estar hambriados, bien fuertes y determinados a servir a Jesús. Yo sé que muchos de ustedes así se sienten. Muchos vinieron al Señor Jesucristo hace 15, 20 años y han servido intensamente al Señor. Si no lo hacemos así, se nos va a pasar la oportunidad de servirle al Señor. La carne se cansa. Tienes que caminar guiado por el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. El ser cristiano ya no estás muerto, el ser cristiano estás vivo, ya no debes de vivir una vida mediocre. Si tú crees que estás viviendo una vida cristiana mediocre, es tiempo de que cambies. Jesús dijo, no hagas lo que hacen los paganos, sino que busca primeramente el reino de Dios. Y concluí con esto, que estoy leyendo la escritura de este hombre radical. Dijo, yo creo que Dios tiene un sueño y sueña que Dios, que la gente de estos tiempos, los americanos, poseen este mundo que tiene millones y millones de niños que están muriendo de hambre. Billones y billones de gentes viven en la pobreza. Billones de gente ni siquiera han oído el nombre de Jesús. Yo creo que Dios nos está diciendo, ¿quieres tener éxito? El éxito lo vas a encontrar cuando te sacrifiques, cuando estés dispuesto a sacrificarte por Jesús. Y Jesús tiene un galardón para todos los que se sacrifiquen por Él. Ahora, les voy a hacer tres preguntas rápidamente y sugerencias a la misma vez. Pregunta número uno. ¿Tú aceptaste la gran comisión personalmente? ¿Tú has personificado y invertido en el Evangelio a nivel mundial? ¿Cómo lo encuentras en tus prioridades? Debe de ser, número uno, tu deseo, seguir a Jesucristo. Y esta va a ser la solución al pecado y diferentes dramas que pueda haber en tu vida. Número dos, ¿vas a quebrantar esa rutina en que te encuentras a veces? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios intervenga en el año 2011? ¿Y vas a entregarte y te vas a aventurar en el plan de Dios? ¿Hay alguna área en tu vida en secreto que nadie sabe? Y tú puedes decir, esto nadie lo sabe, pero Dios te está diciendo ahorita, abandona esa actividad que haces en secreto para que puedas tú tener el sueño de Dios. Esas son mis sugerencias. Hagas algo práctico, que contribuyas para el reino de Dios. Intenta algo grande. Y si fallas, Dios va a intervenir. Haz algo acerca de eso. Tú eres una víctima, que tú te consideras que eres un fracasado, no hagas caso a los fracasos. Todos tenemos sueños. Esa es una pregunta bíblica. Los sueños Dios nos los da. Vas a demandar que tu sueño sea cumplido. Démosles gracias al Señor. Padre Celestial, gracias por ese reto que sentimos en nuestras vidas. Gracias porque ese deseo se mueve en nuestros corazones. Gracias, Padre Santo, porque queremos hacer lo que a ti te agrada. Señor, vamos a hacer un pequeño descanso y no nos vamos a rendir. Continuaremos en nuestros sueños porque sabemos que tú tienes sueños grandes para nosotros como tus hijos. Padre, ayúdanos a que no nos caigamos, sino ayúdanos a que nos levantemos y continuemos. Así como Moisés, que podamos sentir la presencia del Espíritu Santo en una forma especial, Padre Santo. Que el Espíritu Santo venga, nos nos dé el poder y sintamos ese poder que nos rete a continuar adelante. Si los que me están escuchando, hay algunas personas que se sienten pródigos, que se han separado de la iglesia, que se sienten avergonzados por algunas actividades vergonzosas en las que han participado, yo les pido, regresen a Jesucristo, el Señor les perdonará y continuará con ustedes. Entiéndalo, que todo esto se lo pedimos al Señor, a nuestro Dios celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.